Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y nada, pues vamos a arrancar la jornada de tarde de la Universidad de Verano este miércoles, que ya nos quedan 2 días y ya estamos dando vuelta a la del año, a la del año que viene. Bueno, pues presentar a esta persona yo creo que sobra, porque creo que todos los que están en la sala la conocen, pero bueno, formada en teatro musical, integración social y coaching holístico, dedicada a su labor en redes sociales de activismo y divulgación en temas de autoestima, trastorno de la conducta alimentaria y activismo contra la gordofobia, y autora de los libros Acepta y Vuela y Más Yo que Nunca. Bueno, pues Mara, este escenario, este Centro Insular de Juventud, es todo tuyo.
Gracias. Como seres humanos. Todo empieza por la palabra gorda, que es la palabra que me lleva acompañando desde... Creo que no me faltan el micro, compañeros. ¿Eh? Si os vayáis con esto. El streaming, perdóname. Lo que os vas a decir.
He metido.
Si no, ¿puedo coger el de mama?
Sí.
Vale, vale. No hay problema, nos adaptamos. Bueno, todo empieza con la palabra gorda, 5 letras que parecen muy simples, pero que puestas en conjunto generan como todo este juicio y esta vergüenza, y tiene una connotación desde siempre muy negativa, ¿no? Es una de las cosas que luchamos por cambiar desde el activismo contra la gordofobia, ¿no?
Este estigma que existe en la palabra y, ¿no?, y cómo se nos sesga de alguna manera por esa corporalidad. Esta foto que veis aquí soy yo con unos 6 años más o menos, y ese fue el primer recuerdo que yo tengo de vergüenza corporal. Ese día yo iba a bailar, era mi primer festival de danza, y recuerdo perfectamente cómo mi barriga y cómo la forma de la ropa era algo que estaba generando como mucho malestar en los adultos de mi alrededor, y es el primer recuerdo que tengo de vergüenza para con mi cuerpo. A partir de ahí pasaron muchas cosas en mi vida, principalmente todo empezó con el bullying, que se desarrolló a raíz de esa palabra. Os he puesto algunas de los titulares como más importantes o más heavies que he podido encontrar sobre el bullying, porque creo que sobran bastante las palabras. Creo que sabemos todas y todos que es una problemática muy, muy preocupante en nuestro país y en el mundo entero. Además de que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España entre nuestros jóvenes, partiendo la gran mayoría de una situación de bullying. Entonces, este bullying que consideramos que es simplemente o parece ser como solamente el insulto, ¿no?, o el señalamiento hacia esa persona que lo recibe, tiene unas grandes consecuencias, ¿no?, y un gran impacto en su salud mental y, por supuesto, la física. Baja autoestima, autolesiones, inseguridad, complejos, trastorno de conducta alimentaria del que hablaremos un poquito más adelante, relaciones tóxicas, ¿no?, cuando al final yo no sé ponerme en esa estima, ¿no?, y reconocer mi valor como persona, puedo empezar a aceptar esas migajas de las que hablamos tan comúnmente hoy en día, a no diferenciar lo que es sano de lo que no es sano, de lo que es maltrato, por ejemplo. Y por último, como decíamos, el suicidio, ¿no?, que insisto, primera causa de muerte no natural en España entre nuestros jóvenes. Creo que es una problemática lo suficientemente importante como para que ya empecemos a hablar de esto alto y claro y no nos andemos con tapujos, ¿no? Es algo que realmente tenemos que erradicar. Y como os fijáis en esos titulares, pues casi el 10% de los alumnos sufren esta problemática en primaria, o sea, en los primeros años de vida, ¿no?, en esos primeros años de la infancia. La víctima del bullying que se suicida y los compañeros lo celebran. 11 años, un suicidio de una niña en el colegio. Gorda, a ver si adelgazas. Se sabe que entre los estudios que se han hecho, una de las principales, como digamos, causas, si es que puede existir una causa del bullying, es precisamente la apariencia física, ¿no? Entonces estamos educando a nuestros menores, a nuestra infancia, a ya entender a los cuerpos, ¿no?, con determinadas atribuciones, o bien positivas o bien negativas, que las pueden llevar a muchísimo sufrimiento. Hablábamos justo ahora de los trastornos de conducta alimentaria, que fueron los que también me acompañaron a mí durante prácticamente toda mi vida. Tengo 28, casi 29. Me los diagnosticaron con 13. Me diagnosticaron anorexia purgativa. Pero mi primer recuerdo de ya problemáticas con la comida es a los 8 o 9. Y hasta los 24 no pude empezar a sanar realmente el TCA, porque, como hablaremos ahora, es una problemática que está muy camuflada en nuestra sociedad y que hay un hilo muy fino, ¿no?, entre lo que es salud, entre lo que es alimentación consciente, real fooding, todas estas modas que van apareciendo ahora y que son una línea extremadamente fina para personas que, por ejemplo, sufren ese trastorno. Entonces, los TCA, ¿qué son? Son trastornos psicológicos graves que conllevan alteraciones de la conducta alimentaria, ¿sí? Cuando yo doy charlas para jóvenes siempre les digo, es la forma que tiene nuestra mente de gestionar una emoción. Es decir, hay una emoción que no estamos sabiendo gestionar y que la forma de calmar ese malestar es a través de la comida, a través de la compulsión, de la restricción, de esa falsa sensación de control que nos genera el tema de la comida y el, vamos a decir, el body checking o la obsesión por chequear nuestro cuerpo, ¿no? Y estar como que nuestra vida gira alrededor de cómo se ve a nuestro cuerpo y de cómo podemos modificarlo a nuestro antojo. La forma que tiene nuestra mente de gestionar una emoción y es un síntoma que se expresa a través de la comida, al igual que con adicciones o con, no sé, se me ocurre, juego, tabaco, alcohol, todo esto que ponemos como en otra, ¿vale? Aunque sabemos que no existe la adicción a la comida per se, lo que se puede generar esa sensación de adicción es a lo que me genera, ¿no?, esa conducta con la comida. Anorexia y bulimia son como los que, si yo preguntara, a lo mejor los primeros que salen suelen ser estos, pero tenemos muchísimos más tipos, ¿vale? Y siempre intento hacer un poquito de incisión aquí porque de verdad que es un trastorno que está muy, muy generalizado entre nuestros jóvenes, sobre todo. Después veremos algunos de los datos. Y es importante que sepamos que se pueden ver como muy, muy camuflados en nuestro día a día y que cuanta más información tengamos, más fácil será que podamos ponerle remedio. Tenemos la anorexia y la bulimia, tenemos el trastorno por atracón, tenemos la pica, que es la ingesta de sustancias no nutritivas como yeso, arena, papel, vigorexia, trastorno de conducta alimentaria no especificado, ¿vale? Porque para diagnosticar un TCA lo que se hace es ver qué conducta hay con qué frecuencia. Entonces, cuando esto se nos escapa como de los límites, ¿no?, que a veces queremos hacer como los números tan precisos, a veces la vida no es tan precisa, se consideraría, por ejemplo, un TCA, ¿eh? La ortorexia, muchos tipos, ¿de acuerdo? ¿Quién sufre un TCA? Cualquiera de esta sala. Es como el resumen más grande que podríamos hacer. La mayor incidencia está en el género femenino y en la población adolescente, por cuestiones obvias. Al final, en el género femenino siempre hay como esa incisión, ¿no?, hacia cómo tienen que ser nuestros cuerpos, cómo tiene que nuestra imagen complacer, ¿no?, un poco al mundo, y tenemos que crearnos ante ese ojo que nos mira. Y la población adolescente es la más influenciable, es la que está creando su identidad y los mensajes que le mandemos en esta época son súper importantes. Hay un infradiagnóstico en hombres que también hay que considerar, por eso no podemos tampoco decir que solo lo sufren las mujeres o que lo sufren más que los hombres. Sabemos que hay cierta incidencia o mayor incidencia, pero hay un infradiagnóstico porque también en esas normas sociales de las que venimos hablando, ¿no?, el hombre ha sido educado en el los hombres nunca lloran, si lloras eres un maricón, ¿no?, esa cosa como de la fragilidad de yo no puedo mostrarme porque eso me atribuye a una debilidad, ¿no?, que me quita esa hombría, ¿no?, que parece como que tengo que seguir arrastrando y que, spoiler, no es así, podéis ser vulnerables y amamos vuestra vulnerabilidad. Y creemos que entre los estudios que hay, uno de cada tres hombres podría sufrir un TCA, pero como decimos, hay un infradiagnóstico importante a tener en cuenta. Más de 70 millones de personas en el mundo tienen en este momento un trastorno de conducta alimentaria diagnosticado, más las que no sabemos si lo tienen o no. Y por último, un punto muy importante es que los TCA matan. La anorexia y la bulimia son el trastorno mental con mayor mortalidad, incluso más que el suicidio. Uno de cada cinco personas que mueren por un TCA cometen suicidio. Los cuatro restantes mueren por un fallo multiorgánico, ¿vale? Lo que empieza siendo una tontería de voy a dejar de comer porque tengo una boda y quiero caber en un vestido, o se ríen de mí en clase y voy a empezar a dejar de comer, o estoy muy nerviosa y me refugio en atarme a tracones y luego resulta que empiezo una dieta y entonces adelgazo, pero mi relación con la comida es siempre esta tortura, puede llevarnos a que realmente nuestro cuerpo no puede funcionar a nivel orgánico y a nivel del organismo, no puede funcionar, ¿vale? Por eso tenemos tantos casos, por ejemplo, de pérdida de la menstruación, debilidad, mareos, desmayos, ¿no? Esa fragilidad que al final el cuerpo pues, se protege, ¿no?, de todo lo que estamos haciendo. Los TCA no son una broma, para que veáis más datos, más del 65% de pacientes de trastorno por atracón no piden ayuda porque creen que es una cuestión de fuerza de voluntad. Uy, mentira, esto no va. que esto que es una creencia como muy arraigada, ¿no? Tenemos esta cultura del esfuerzo y de la meritocracia y de que cuanto más te esfuerces, más lo vas a conseguir. Y si quieres, puedes. Y lo único imposible es aquello que no intentas. Y más frases de taza que podríamos ponernos aquí a decir cada una y cada uno y que no nos llevarían más que a la frustración, porque la vida se sale de estas frases de taza. La vida no es una frase de ponerla en una taza para tomarte el café, sino que la vida es lo que estamos experimentando aquí y ahora. Entonces, menos del 7% de las personas con TCA tienen infrapeso desde el punto de vista médico. Infrapeso, ¿no? Vamos a en el imaginario de un TCA siempre está como un peso muy bajo, una delgadez muy extrema. Para que os hagáis una idea, menos del 7% tienen este infrapeso. Por eso os decía antes que es algo que es muy invisible y a lo que tenemos que estar muy, muy pendientes, ¿no? Para que no sigamos arrastrándolo generación tras generación. Los TCA son multifactoriales, es decir, que hay tantos casos como personas en el mundo. Mi TCA venía de un caso muy concreto, pero el de otra persona viene de un caso súper concreto. Entonces, por eso el abordaje, en cuanto, por ejemplo, se suele hacer como multidisciplinar, psicología, psiquiatría, nutrición, para cada persona es distinto, porque al final tenemos que abordarlo desde un punto de vista muy, muy diferente. Y no es una moda ni tiene que ver con la disconformidad corporal solamente. Yo recuerdo perfectamente cuando empecé con mi TCA, cómo oía que era una tendencia muy de los 90, ¿no? De las modelos, de las niñas que quieren adelgazar y quieren sentirse guapas, y no tiene para nada que ver con eso. Habrá algunos casos igual que sí, pero no es lo más importante. La anorexia ocurre en todos los tamaños de cuerpo, otra cosa que también es como súper, que nos explota la cabeza, ¿no? Porque cuando decimos anorexia nos viene una imagen muy, muy concreta, al igual que normalmente cuando decimos trastorno por atracón nos viene una imagen súper concreta, ¿no? Que es una persona gorda, que engulle, que come compulsivamente. Entonces, tenemos que empezar a salir de esos conceptos, ¿no? Y de esos parámetros, porque de nuevo la vida se nos escapa en parámetros y no es real. Uno de cada 5 jóvenes en el mundo podría tener un TCA, de ahí a lo que os decía, que es tan, tan importante que hagamos especial atención en la juventud, porque al final son los que vienen detrás y los que tenemos que darles ese ejemplo. Y el último dato, el 25% de las personas que hacen dietas para bajar o controlar el peso, o sea, dietas restrictivas, desarrollan un TCA. Es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. De ahí que hablara antes de esa línea tan fina entre lo que es salud, bienestar. Y hablaremos un poquito más de eso, no os voy a hacer spoilers. Y como última reflexión sobre los TCA, por si alguien de esta sala lo necesita para sí misma, para sí mismo o para alguien de su entorno, después del TCA te espera la vida. Es igual lo que me hubiera gustado a mí escuchar cuando yo pensaba que nunca iba a salir de ese infierno e incluso mi enfermedad me engañaba haciéndome creer que no estaba enferma y que no tenía un problema. Pero sí, sí lo tenemos. Llegó entonces el término gordofobia. Lo recojo tal cual como está escrito en la guía básica sobre gordofobia, que está elaborada por el Instituto Canario de Igualdad. La verdad que en Canarias estáis haciendo grandes cosas por salud mental y me siento muy honrada de estar aquí, porque realmente se están haciendo grandes, grandes cosas desde las instituciones, que es al final donde tenemos que tener el apoyo. La gordofobia es el odio, rechazo y violencia que sufren las personas gordas por el hecho de ser gordas. Tendríamos, por un lado, está cimentada sobre prejuicios sobre los hábitos, costumbres y salud de las personas gordas, que se nutren de la creencia de que el cuerpo gordo responde a una falta de voluntad o de autocuidado. Por resumiros muchísimo este techaco, que lo podéis leer vosotras mismas, tenemos como una violencia estructural que está en todas las capas de la sociedad, ¿de acuerdo? Tenemos la violencia institucional, que es la que no nos ayuda a, ¿no? A la que tiene esos prejuicios de base y que sigue, ¿no? Un poquito perpetuando esos estigmas sobre cómo son las personas gordas, además de, por ejemplo, no tener espacio físico en sitios, es decir, las sillas, los asientos de los sitios, las cosas, ¿sí? Los empleos, la tasa tan alta de desempleo que hay, por ejemplo, entre personas gordas. Tenemos la gordofobia intrapersonal, ¿de acuerdo? Que sería como la que yo tengo hacia mí misma, la que yo genero, ¿no? En mi interior, las creencias que yo tengo sobre cómo es un cuerpo gordo, qué se supone que se siente al tener un cuerpo gordo, etcétera. Interpersonal, que sería pues la humillación, el bullying, todo lo que ya hemos hablado, ¿sí? Y por supuesto luego como todo lo que engloba a lo social, ¿no? A la representación que tenemos, por ejemplo, en medios de comunicación, en espacios públicos, tiendas de ropa, todo lo que significa lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Esos mensajes de los que también hablaremos después, que realmente hacen que se nos pongan en una posición como de invisibilización, ¿no? Y de que incluso alguien de esa sala ya pueda estar pensando, a ver de qué viene a contar esta tía ahora, que no me venga a mí con el rollo de lo de siempre porque no sé qué. O sea, esa cosa como ya de qué me quieren convencer, ¿no? Ese prejuicio que hay hacia lo que nosotras tenemos que decir. Os aseguro que, no os preocupéis, no va a pasar nada malo y no venimos a hacer nada de esto. Porque esta siempre es la pregunta como que yo siento que alguien se hace cuando yo doy una charla, que es, ¿entonces las personas gordas queréis crear un ejército de personas insalubres, gordas e infelices y eliminar a las personas delgadas a barrigazos? ¿Iconos de miedo? No, no os preocupéis, no va a pasar nada de esto. Lo que queremos es desarrollar un espíritu crítico y un pensamiento crítico. Si vivimos por inercia, aceptando todo lo que recibimos y nunca cuestionándonos nada, no podemos avanzar como sociedad. Lo que hemos ganado, ¿no?, en los años de generación en generación es porque alguien se plantó un día y dijo, hasta aquí hemos llegado, vamos a hablar de esto. Siempre pienso en mi abuela Virtu, que tiene 93 años, y ella siempre me cuenta cómo en su empresa, en su fábrica textil, las mujeres cobraban menos que los hombres. Y ella siempre me cuenta. Yo me fui un día a la oficina, mi abuela es andaluza, a la oficina del señor Manel, que era el jefe, y le dije, o aquí cobramos todas lo mismo o nos plantamos todas en huelga. Pues las mujeres como mi abuela son las que crearon la revolución para que empezaran a ver igualdad salarial, a que las mujeres se colocaran en un lugar igualitario a los hombres. Entonces, todos esos cambios sociales que hemos experimentado vienen de que se nos ponga un poquito el espíritu crítico en lo alto. Vamos a hablar un poco de en qué se cimienta como todo nuestro activismo y por qué hablamos de lo que hablamos y por qué queremos desarrollar ese espíritu crítico. Empezando por la cultura de dieta, ¿vale? La dieta, el término dieta sabemos que es el conjunto de elecciones alimentarias que hacemos a lo largo del día, pero todas sabemos que el término dieta se lo ha apoderado la cultura de dieta, es decir, todo lo que tiene que ver con el adelgazamiento, el cambiar el cuerpo, etcétera. Por eso si yo te digo dieta, lo primero que te vienen son ejemplos, pues no sé, el de la arboristería de tu barrio, la que ves por Instagram, la presentadora de Telecinco que salía haciendo no sé qué, todo eso son lo que al final se nos ha ido como metiendo, ¿no?, en nuestro interior. ¿Qué nos dice la cultura de dieta? Que para ejercitar, o sea, tú te ejercitas para ganarte la comida, ¿no? Si quemo tanto, puedo ingerir tanto, o bien para quemarla. Nos dice que el número de la báscula nos define, nos hace ignorar el hambre, ¿no? Catalogar la comida con categorías binarias y morales. Esto es bueno, malo, esto es basura, esto es maravilloso, esto sí, ¿no? Toda esa cosa como binaria que al final nos aleja muchísimo de la intuición que tiene nuestro cuerpo y que tenemos como seres humanos y que hemos olvidado un poco por el camino. En el experimento clásico de Minnesota ya se han visto los efectos psicológicos que tiene la restricción, ¿vale? La restricción entendida como lo que hemos hablado, ¿no? Si yo en mi cerebro pienso que si quemo tanto puedo comer tanto o si como tanto tengo que quemar tanto, ¿vale? Esa restricción que al final genero, que es, ahora tiene como millones de nombres, pero al fin y al cabo es la restricción, nos habla de que hay unos ciclos de pérdida y ganancia de peso, el efecto yo-yo, famosísimo efecto yo-yo, no es más que el cuerpo protegiéndose de algo que no está entendiendo, o sea, el cerebro no entiende que nosotras tenemos una boda en junio y que hay que caber en un vestido, no entiende nada de eso, el cerebro entiende que estamos en hambruna y no estamos entendiendo por qué, por tanto luego se generan esos ciclos de ganancia y pérdida de peso, mayor riesgo de desarrollar un TCA, problemas de metabolismo y hormonas, depresión, ansiedad, atracones. Más datos importantes, el 70% de las mujeres evitan actividades por su imagen corporal percibida. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! No, si pienso en las mujeres de mi vida, en todas detecto alguna vez alguna conversación que hemos tenido de yo no me puedo poner eso, yo no quiero ir a este sitio hasta que no pierda tantos kilos, yo no me siento bien en la playa porque no sé qué, yo no puedo hacer tal cosa, yo no puedo comer esto, yo no puedo disfrutar porque mi cuerpo, ¿no? Siempre es esa relación con el cuerpo en el centro de todo, ¿no? Alejándonos de lo que realmente es el disfrute y es la vida misma, ¿no? El gozo de vivir. Si alguien está pensando en el término IMC, no me voy a meter mucho aquí porque yo no soy de ciencias ni tampoco lo pretendo, pero sí que es importante que, como estamos desarrollando ese espíritu crítico, tengamos en cuenta que el IMC nunca fue creado para unos parámetros de salud. Fue creado para medir grupos estadísticos, ¿vale? Que no mide ni apariencia física, o sea, mide apariencia física, pero ni grasa, ni músculo, ni salud mental, ni descanso, ni contexto socioeconómico, ni tus niveles de estrés, ni tu genética, ni tu metabolismo, o sea, no mide nada de eso. Mide como una cosa, o sea, dos cosas como muy, muy centralizadas y muy, muy concretas que nos alejan completamente de lo que es realmente la salud, que luego iremos a ver. Y otra cosa de las que dice la ciencia es que correlación no es causalidad. Entonces, la próxima vez que sigamos pensando en que las personas gordas, todas por sin excepción, van a tener una enfermedad, pensemos que evidentemente hay una correlación, es decir, puedo tener más tickets de la feria para que me toque el perrito piloto, pero por más que tenga yo 10 tickets de la lotería de Doña Manolita de Madrid, no tiene por qué tocarme el gordo de la Navidad, todo el mundo lo sabe, si no, todo el mundo sería rico. Y por si alguien quiere los datos específicos, aquí tenéis, podéis hacer una foto, ese es el paper científico, que si yo me lo he podido leer siendo de letras, todo el mundo se lo puede leer, ¿eh? Esto no es... Entonces, ¿quiénes hablan de que las dietas han fallado? No es Mara Jiménez, no es Croquetamente, no, esto no viene de hoy, viene de muchos años atrás, en los que ya hay científicos y científicas que dicen, oye, una cosa, igual esto podríamos hablar, ¿no? Pero siempre está como toda esta, bueno, este imperio, ¿no?, de la belleza, de las dietas, de la salud, de todo esto, imperante ahí, ¿no?, diciendo, no, un momento, aquí esto es lo más importante, que sigamos hablando de esto. Y todo eso se ha ido silenciando poco a poco, ¿no?, hablando de que el peso realmente no es determinante de salud, que las dietas realmente no funcionan, que a largo plazo siempre se recupera el peso, que los hábitos de salud son muchísimo más importantes que hacer una dieta concreta o tener un cuerpo concreto, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿de dónde creo que viene mi relación con mi cuerpo? Porque muchas veces cuando yo trabajo con mis acompañadas de coaching, por ejemplo, ellas están como, es que yo no entiendo por qué yo me llevo tan mal con mi cuerpo. Y yo no entiendo por qué yo tengo la percepción de que mi cuerpo tiene que ser diferente. Bueno, pues igual porque desde que el tiempo era tiempo y desde que esas últimas generaciones estamos vivas, ¿no?, hemos visto como cada década o casi cada década el tipo de cuerpo perfecto, ¿no?, o que esa industria de la belleza considera perfecto ha ido cambiando. Claro, ¿cómo tú te vas a poder adaptar a, en 40 años, pasar de una cinturita de avispa a ser Marilyn Monroe? Pero es que luego en 10 años tienes que perder por lo menos 30 kilos para tú estar como, ¿no? Es como, y luego en 20, mira tu abdominal plástico te tienes que hacer, porque es que, y pecho si tú te tienes que poner. Y luego a los 10 años otra vez volvemos a la era de la delgadez extrema. Y luego llega Kim Kardashian a explotarlo todo. Ahí tú ya dices, bueno, pues ya está, ya me rindo, porque ahí ya sé que no puedo. Entonces al final, si tú vas viendo que todo lo que te van lanzando son cuerpos tan sumamente distintos al tuyo, es normal que la insatisfacción corporal esté inherente en nosotras mismas. No es algo que venga, que tú te levantes una mañana y digas, ya no me gusta mi cuerpo, me voy a poner en guerra conmigo, sino que todo eso viene de cómo hemos sido educadas, ¿no? Si nos vamos a lo más básico, que es con lo que yo, por ejemplo, he crecido en los 90, es Disney. No es casualidad que todas las villanas de Disney sean viejas, sean feas, objetivamente, ¿no?, con las verrugas, el no sé qué, el no sé cuánto, sean gordas, ¿no?, tengan el pelo blanco con canas. El otro día me contaba mi profesora de cerámica, que tiene el pelo, se ha dejado todo el pelo con sus canas, que los niños del colegio y sus hijos le decían, pero tu madre, ¿por qué es una bruja y tiene el pelo azul? Porque al final los niños es lo que perciben. En cambio, las princesas, ¿cómo son? Bueno, pues escúchame, unas narices finitas, unas cinturitas súper pronunciadas, caderita pero la justa, barriga plana, siempre sonrojaditas pero tampoco mucho. O sea, ahora empezamos a romper un poquito ese parámetro, o empiezan a romper el parámetro desde Disney, pero no es casualidad. No es casualidad que siempre se nos ponga como ese foco en cómo deberían ser nuestros cuerpos, ¿no? Y por supuesto, lo más bizarro del día de hoy es como si tú pones en Google ¿qué hago si tengo hambre? Literalmente lo primero que te sale son 10 trucos fáciles para quitar el hambre. Entonces, si vivimos una sociedad obsesionada con los cuerpos, obsesionada con cómo tenemos que vernos para seguir en esa rueda de hámster de la que nunca podemos salir, ¿no?, de cómo deberíamos ser, de seguir consumiendo productos que nos acerquen a esa idea de cómo tenemos que ser, y además algo tan básico como comer cuando se tiene hambre, se nos sigue vetando, se nos sigue dando trucos que, de hecho, os como anécdota, en una recuperación de TCA, lo primero que se nos quitan son ese tipo de conductas, tipo come caliente para quitar el hambre. Toma una hora de luz solar al día. Tú si tienes hambre, no tienes ganas de tomar el sol, tienes hambre. Igual que si tienes sed, no tienes ganas de tomar el sol. Es como si yo te digo, me dices, tengo pis, y te digo, toma el sol. A que tú dirías, pues chava, estás salada, pero ¿por qué me dice eso? Con el hambre es como que nos hemos inventado una serie de cosas, ¿no? Cómete una manzana cuando quieres. ¿Te quieres comer la chocolatina o el bocadillo de queso blanco con guayaba o lo que te dé la gana a ti en vez de la manzana? O lávate los dientes cuando tengas hambre. Son conductas con las que, como os decía antes, la línea es muy fina. Hay que tener muchísimo cuidado porque hay mucho, mucho riesgo de que eso nos lleve a una obsesión que nos aleje completamente del bienestar. Y es que, como dice Naomi Wolf en El mito de la belleza, que es un libro que me encanta y me parece como un poco la Biblia de todo lo que hacemos nosotras, una sociedad obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada por su belleza, sino por la obediencia. Una sociedad que está hambrienta en todos los sentidos y que está preocupada por su físico, por cómo se ve en el espejo y por cómo de contenta va a estar la sociedad con ella, es una persona obediente, es una sociedad obediente, que no atiende al resto de cosas importantes que están ahí, ¿no?, y a los que no podemos poner atención, porque yo estoy muy ocupada en cómo mato este hambre yéndome a tomar el sol, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es algo que realmente nos tiene que invitar a reflexionar y a decidir qué tipo de vida queremos tener. Y seguimos para bingo, porque claro, llega el 1 de septiembre, que tú estás todavía con las lapas del chiringuito que te has ido a tomar, las tienes todavía digiriendo y ya te empiezan a decir cómo podrías perder esos kilos que has ganado en verano. Déjeme a mí con el Steam Angopiña, se lo voy a pedir, por favor. O sea, dejad ya de estar en el 1 de septiembre dándonos la tabarra de cómo perder esos kilos. Vamos a empezar a poner el foco en cómo de detonadores, ¿no? Y de peligrosos son esos mensajes, que tú estás tan tranquila en tu casa y de repente empiezas a sentir esa culpa, esa vergüenza, ese asco, ese miedo, que te obliga a desconectar de eso que has vivido en ese verano, ¿no? O cuánta gente en el puro verano está diciendo, no, esto no debería porque luego mañana, no, esto no debería porque, de nuevo, el hábito constante, elegir saludablemente para tu bienestar es mucho más importante que el 1 de septiembre te empiecen a dar la murga con todo esto. Y fijaros, bueno, aparte de las revistas, estas son todavía muy actuales, pero fijaros de dónde venimos, ¿no? Venimos de no seas flaca. A esto ahora le llamarían apología de la obesidad, fíjate cómo ha cambiado el cuento. Pero en ese momento, ¿no? Que esto es de ya hace bastante, lo que estaba de moda era no ser delgada, era tener un poquito de buenas curvas. Mi abuela Virtu, de nuevo la cito, una gran sabia, ella siempre me dice que en su época las guapas eran las niñas que eran muy blancas de piel y muy y hermosonas, como dice ella, porque eran las que tenían para comer y llevaban paraguas. Mi abuela trabajaba en el campo y tenía la piel negra completamente y estaba chupada porque no tenía para comer. Entonces, eso al final marca mucho, ¿no?, cómo ha ido cambiando y evolucionando la sociedad. Y al final, para mí, todo parte de la misma idea, que es la de este centro. Lo que debe usted tener para sacar marido. Al final, yo creo que todo esto parte de la idea, como siempre, de ese hombre cis, hetero, blanco, normativo, con la mirada en nuestros cuerpos, dictando cómo tenemos que ser para gustarle al otro, para que el otro me apruebe, para que el otro me considere válida, para que me considere suficiente. Ya está bien, hemos decidido que todas somos válidas y que todas somos suficientes y no queremos ya más rollos. Y ahora que, por ejemplo, está tan de moda todo esto del adelgazamiento, de la salud, de todo esto, tenemos, por ejemplo, casos como el de los Ozempic, que a lo mejor a alguien le ha pasado, que se ha ido al médico por una otitis y de repente le han dicho, oye, amor, ¿qué tal si te pinchas un Ozempic? Pues esto no debería ser legal, yo no sé hasta qué punto lo es, pero sí sé de primera mano que muchos doctores y doctoras lo están recetando a paciente gordo que entra por la puerta. Y esto es un medicamento para personas con diabetes tipo 2. Yo os dejo aquí este dato porque me parece como bastante alarmante. Todavía no se ha cerrado, vamos a decir, como el estudio oficial del Ministerio de Sanidad, pero sí que ya empiezan a, hola, bueno, os cuento, esto puede tener, provocar tendencias suicidas, ¿de acuerdo? Además de un montón de fallos multiorgánicos y de fallos en nuestro organismo, como pancreatitis, irritaciones digestivas, intestinales. Entonces, bueno, adelgazar, sí, pero ¿a qué costo? ¿Es realmente lo que estamos buscando? Bueno, no sé, habría que mirarlo. Y si, por ejemplo, ahora que también está muy de moda, aparte de los Ozempic, que esto no nos gusta, la inteligencia artificial, pues fíjate, si tú le preguntas a la inteligencia artificial, que esto lo subió la compañera Raquel Lobatón, si la pérdida de peso es sostenible a largo plazo, ya la inteligencia artificial lo que te dice es, pues amor, tú busca hábitos que tú puedas mantener toda tu vida para tú encontrarte bien, pero no sigas haciendo eso porque eso no tiene ninguna sostenibilidad científica. La ciencia ya no puede asegurar que eso se mantenga en el tiempo. Así que fíjate qué liberador, ¿verdad? Si lo dice la IA, si lo dice la IA es la norma ya. Entonces, volviendo, ¿no?, a ese, ¿de dónde viene percibir mi cuerpo? Venimos de lo que debe usted hacer para encontrar marido. No sea delgada, pero luego sí, pero luego no, pero luego sí, pero luego no. Y llegan las redes sociales. ¡Bravo! Un aplauso para ellas. Entonces, llegan ellas ahí, un escaparate donde tú puedes encontrar a cualquier persona de cualquier parte del mundo con cualquier tipo de cuerpo, pero evidentemente empiezan las comparaciones, sobre todo en la gente más joven. Pero yo creo que tiene una incidencia un poco, yo creo que es porque la gente que, vamos a decir, más adulta tiene un poquito más de pensamiento crítico, pero la gente joven sobre todo que está ahí como en dame todo eso, dame ese scroll, dame ese like, dame esa validación, es un poco la que más se puede perder, ¿no? Tenemos cuerpos que al final, cuando tú posas, pues puedes manipular. Tenemos retoques absolutamente imposibles. Tenemos filtros como este de aquí, que es el Vogue Glamour, que se puso muy de moda el año pasado, que literalmente te transforma la cara. El peligro de eso no es tanto que tú lo utilices para echarte unos jajas. Es que hay chicas jóvenes que han ido con ese filtro puesto y le han dicho a un cirujano estético, quiero esta cara. Ese es el verdadero problema. Que lo que antes era, quiero ser, no lo sé, Naomi Campbell y quiero hacerme esta nariz que tiene ella, ahora es, me pongo este filtro, yo me puedo ver a mí misma esa cara y entonces quiero operarme para conseguirla, ¿no? Y aparte de eso, pues tenemos como los dos lados de la moneda, ¿no? Por un lado, Kim Kardashian, que utilizó el vestido de Marilyn Monroe de una película para unos premios, no me acuerdo de lo que eran, de cine americano creo que era. Y bueno, tuvo que perder como muchísimo peso para podérselo poner, que de hecho no le iba. Tuvieron que hacer una réplica porque la pobre muchacha iba que no podía ni andar prácticamente para la alfombra roja. Pero bueno, todo el mundo, fíjate qué esfuerzo ha hecho para poderse meter en el vestido. Madre mía, es que es la mejor, qué maravilla. Y luego está Selena Gómez, que la pobre pues sale ahí hacer sus cosas, que está ella divina y que ya ha dicho abiertamente, estoy harta de ser una esclava de la belleza y voy a vivir la vida, y literalmente ella está siendo ella, o sea, ella no ha hecho nada, no ha dicho nada, ella está posando. Pero aquí está Martí Catavo, que dice, sigan camuflando los malos hábitos alimenticios y la falta de actividad física en discursos de empoderamiento. No ha hablado, es una foto, no ha podido hablar, pero más bien debería pensar en su salud a largo plazo y buscar una buena asesoría en nutrición. El tema del sobrepeso no es un juego o un simple tema de estética. Fíjate tú, sabrá cosas que hacer en el día, ¿no? Pero criticar a Selena Gómez es lo que a Martí Catavo más útil le pareció en ese día, ¿no? Es como esa persecución absoluta de las personas gordas, pero es que no podemos ni considerar que Selena Gómez es una persona gorda. Simplemente es una persona que su cuerpo ha cambiado porque el tiempo pasa, porque la vida cambia, porque ella también ha tenido un TCA y porque a veces en la recuperación de TCA sucede una ganancia de peso. La cuestión, que Martí Catavo se podría ir a la playa como está en la foto a tomarse el sol, pero ella no, ya decide en Instagram criticar porque es lo mejor que puede hacer. Entonces, redes sociales, gente. Yo sé que aquí todo el mundo es una persona coherente y ya tenemos todos una edad, pero pues si acaso a alguien le hace falta recordar esto, pues vamos a recordarlo. En las redes sociales, mira, lo que tú ves es esa franja blanca con un poquito de rosa, ¿no? La vida de la persona que tú estás viendo es pues todos esos colores y muchísimos más, porque sabes tú que la vida tiene de todos los colores. Entonces, como yo solo veo esa franja, yo asumo que es todo eso. Entonces, yo asumo que todo esto de aquí. Y si a mí encima, fíjate a dónde voy ahora, si a ti encima ese color no te gusta por lo que sea, porque a ti el rosa no te mola, lo que tú crees de esa persona va a tener que ver con esa opinión que tú tienes. Entonces empezarás a decir, esta tía me cae fatal, es que me parece una soberbia, es que me parece un no sé qué. Y lo peor será cuando tú ya cojas tus deditos y lo comentes, sin darte cuenta de que la otra persona, uno, es una persona, no es un holograma, es decir, no es una pantalla, es una persona como aquí, las que estamos aquí, y por tanto recibe esos comentarios y les pueden realmente afectar mucho anímicamente, ¿no?, y emocionalmente. Entonces, desarrollemos espíritu crítico. Cuando estoy viendo una persona con una vida idílica, preciosa, siempre de vacaciones en playas paradisíacas, aunque bueno, no tiene nada que envidiarle con las de Canarias, pero bueno, siempre tomándose, ¿no?, platos increíbles en restaurantes increíbles, ta, 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 siempre va a haber una parte más oscura que no vamos a ver, y no pasa nada, pero es que tú a ti misma te lo puedas decir en tu casa para ti, es decir, ahora me estoy comparando con esta persona, pero su vida y la mía no tienen absolutamente nada que ver. Y aparte de eso, hay una parte que no estoy pudiendo ver porque no se me muestra. Entonces, también como tener esa parte es súper, súper importante. Recordarnos que lo que vemos es una pequeña ventana de la realidad, no compararnos, ser respetuosos, por favor, os lo voy a pedir. Pues tú no seas como Martí Catavo, la de antes. Tú si tienes algo que decir, te lo dices para ti, pero no lo pongas en un comentario, no aportas nada. Recordar que al otro lado hay personas, reflexionar para qué hacemos lo que hacemos. Cuando yo le voy a decir a El Zapata aquí lo mal que le queda ese novio que tiene, que a ti te encanta y tú crees que es guapísimo, ¿tú para qué estás diciendo eso? ¿Tú crees que El Zapata aquí va a dejar a su novio? No lo va a dejar, amor. No se va a quitar la falda que se ha puesto porque a ti no te guste. Entonces hay que reflexionar realmente para qué hacemos lo que hacemos. Y si estamos realmente contribuyendo a un mundo más justo, más respetuoso, más amoroso, más, para estar más agustico aquí el tiempo que nos quede, o si estamos todo lo contrario, para dejarlo más podrido, que vamos, en eso nos está yendo súper bien, la verdad. Entonces, entrando un poquitito más en lo de la ciencia, que yo no me voy a meter para nada porque no es mi cometido, pero sí que, por si alguien está aquí diciendo, madre mía, qué ganas tengo de que acabe, yo me quiero ir porque esta chica me está queriendo lavar el cerebro. En determinantsofhealth.org tenéis esta misma tablilla, que yo no la he dibujado, ¿vale? Y son todos los determinantes de la salud. ¿Por qué hacemos el activismo contra la gordofobia que hacemos y sacamos la salud de la ecuación? Porque la salud son muchísimas cosas. Y yo no vengo aquí a decir, oye, una cosa, tu diagnóstico, cartilla de salud, cartilla de vacunación, cartilla de todo. Quiero saber, ¿puedo hablar contigo si tú estás bien de salud? Si no, yo contigo no voy a hablar. No voy a hacer asunciones sobre las personas que estáis aquí, porque entiendo que tenéis vuestra vida y que yo no soy nadie para juzgar. Pero las personas gordas no pasa lo mismo. Entonces, todo esto es importante porque... porque cuando tenemos todas esas creencias sobre la salud, que de nuevo nos alejan de la principal problemática, ¿no?, que es este sistema opresivo con los cuerpos, nos alejamos de la realidad, que la realidad es que para tú tener una buena salud no depende solamente de lo que comes y lo que te mueves, vida mía, depende de muchísimas cosas, de dónde vives, del entorno en el que te mueves, de la contaminación, del estrés, todo esto que hay que tener en cuenta. Si es que realmente nos tenemos que meter en eso, por ejemplo, si hay alguien aquí de la comunidad sanitaria, ¿no?, de la comunidad médica, eso es importante. Lo que no puede seguir pasando es que haya personas que van al médico por una dolencia X y se vayan con un Ozempic recetado. Eso no puede seguir pasando. Como sociedad tenemos que hacer esa autocrítica de realmente qué estamos queriendo aportar y qué estamos queriendo darle a nuestra ciudadanía, ¿no?, y a la sociedad realmente. Entonces, bueno, esto que parece la rueda del trivial, pues la verdad que es muy interesante porque ahí veréis todisísimo las cosas que hay, que son pues algunas de estas que he puesto yo aquí, ¿no? Lo que decíamos, calidad de vida, contaminación, criminalidad, donde tú vives, por ejemplo, ¿no? Depresión, ansiedad, estrés. Veis como, por ejemplo, los porcentajes, ¿no? Siempre se centra como aquí, que evidentemente es un 36%, que está súper bien, pero que el resto no lo podemos tampoco tener en el olvido, ¿no? Y pensar que solo depende de mí. No, no depende solo de mí. Y aunque fuera así, cualquiera merece respeto, que eso es lo que vamos a ver ahora. Y la ciencia también dice estas cosas, las dice en inglés, porque la ciencia, pues de momento habla en inglés, es el idioma que ella elige. Pero ahí, por ejemplo, tenemos alguno traducido, y si no, pues escúchame, la inteligencia artificial, tú le pones ahí el texto y te lo traduce, o Google Translate también. Estos son todo papers científicos, que de lo que hablan es de todo lo que estamos trabajando aquí, ¿no? Y de lo que trabajamos en el activismo contra la gordofobia. De realmente cuánta correlación hay entre la obesidad y las enfermedades, de cómo el estigma de peso, que es ese juicio hacia las personas gordas, realmente perjudica a la salud de las personas gordas, el efecto que hay cuando, por ejemplo, empezamos a movernos, ¿no? A vivir el movimiento desde la salud, desde el bienestar, desde el buen rollo. ¿Qué diferencias hay realmente, por ejemplo, en la mejora de la salud a cuando lo hacemos por castigo o por rechazo, por ejemplo? Pues es muy interesantes, la verdad. Entonces, si tú me estás diciendo todo esto, ¿por qué me siguen taladrando con el tema del cuerpo? Hombre, pues porque yo creo que por 80.000 millones de euros al año, pues realmente tu salud tampoco es tan importante, ¿no? O sea, ¿qué harías tú por 80.000 millones de euros al año? Claro, es que igual, claro, igual no se lo piensa, no lo sé, no lo sé, no estoy en la tesitura. Lamentablemente, porque le interesa un sistema como el que vivimos, tenernos entretenidas, como decía antes, en cómo se ven nuestros cuerpos y seguir ganando cuquetes. Al final todo es el dinero, todo es esta potencia mundial que es el dinero, ¿no? Y que al final pues nos mueve y no sabemos utilizar tampoco, ¿no? Para hacer las cosas bien. Entonces, es una industria, la de la belleza y la de la cirugía y medicina estética, que gana muchísimo dinero a costa de nuestros complejos, ¿no? Por ejemplo, claro, o sea, tú ves, mira, ahí pone, conoce a Amy antes de hacerse la cirugía de pecho y después. Claro, tú ves a Amy ahí, alicaída, apesadumbrada, la ves tú que no está ella para nada bien. Está ella en la playa chica diciendo, no quiero estar aquí. Pero luego mira la que, qué contenta está. Pues tú estás en tu casa, alicaída, apesadumbrada, la playa chica, que no quieres tú hacer nada. Y tú ves a Amy con esos perolos, feliz, y tú dices, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay que firmar? ¿Cuánto hay que pedir al banco? Lo pido. ¿Vale? Es muy fácil. Al final yo voy a donde más te duele, que es lo que se ve, que es lo que muestras, que es lo que el otro va a pensar de ti, que es tu felicidad. Si yo pongo tu felicidad aquí en mi mano y digo, cuando tú tengas este cuerpo vas a ser súper feliz, ¿seguro que no quieres? Entonces, ¿cómo no lo vas a hacer? ¿No? La cirugía bariátrica no se realiza por estética, se realiza por salud. Por supuestísimo que sí, porque esas chicas se nota muchísimo que no es delgada por genética, ¿verdad? Claro, porque seguro que los cuerpos después de hacerse una bariátrica, seguro que quedan exactamente así. Hombre, por favor, un poquito de respeto, ¿no? Y ya por último, bueno, si tienes el dinero que tiene Dorsia, pues te marcas una pedazo de pancarta en el centro de Madrid y pones otro verano más cambiando el panorama de las playas. Tienen un papo, es que no pueden parar de tener un papo enorme. Esto, a ver, esto fue una gran estrategia porque, claro, ellos hicieron esto, nosotros nos volvimos locas y a los dos días lo quitaron. Pero por lo menos ya hablaron de ellos. Yo creo que fue una estrategia muy bien pensada. Porque ellos dijeron, ¿qué nos cuesta la lona? 50.000 pavos. ¿Pero cuántas cirugías nos pueden caer por esto? 10. Vale, me salen las cuentas. Yo creo que fue una estrategia muy bien hecha, la verdad. Pero bueno, creo que es realmente, o sea, yo lo hablo muy así porque soy muy irónica y porque no me gusta soltaros aquí una chapa que digáis, madre mía, Jorge, lo que hace. Y me gusta meterle ahí un poco de sal y pimienta, pero es realmente grave. O sea, es realmente muy, muy grave darnos cuenta de cómo de manipulados estamos con el tema de la corporalidad y de la belleza y a los límites a los que llegamos, ¿no? No hay ningún panorama que cambiar en las playas. En todo caso, el panorama que hay que cambiar es la mierda que deja la gente cuando, por ejemplo, las hogueras, no sé qué. Eso sí que hay que cambiarlo, el panorama. Ahora, los cuerpos, vivan los cuerpos libres, vivan los cuerpos felices. ¿Qué no te cuentan de la cirugía? Pues la de gente que se queda por en medio, por ejemplo, ¿no? Que se queda antes de eso, la gente que pierde su vida, ¿no? Y a mí me gusta poneros la foto y el nombre porque no son números. Al igual que, por ejemplo, las víctimas de violencia de género, no son números, son personas que tienen familias, ¿no? Que las lloran. Esta gente también tiene familia que las llora. Esta gente también tiene que ir a buscar a sus hijas, a sus parejas, a sus madres, a quirófanos y sacarlas de ahí ya muertas porque han querido entrar para ser felices y tener unas tetas preciosas para irse a la playa. Es muy triste y es muy frívolo, pero es la realidad, es el mundo en el que vivimos. Entonces, por ejemplo, tenemos pues Lisa Marie Presley, que murió por una cirugía bariátrica. Tenemos a la cantante La Peloponi, que se fue a Turquía a hacerse 6 operaciones a la vez en la cara, que ella misma luego admitió que era una locura lo que había hecho. Eso no lo recomienda ningún cirujano, hacerlo así, porque se podría haber quedado allí, porque la recuperación fue absolutamente horrible para ella. Y ella salió a decir abiertamente: sé que soy esclava de este sistema y me da rabia serlo, porque no puedo vivir feliz con el cuerpo que tengo, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tiktokers como Morgan Ribeiro, como, tengo otra por aquí, bueno, Willevis Brito, que es modelo y presentadora también, que también murieron, por ejemplo. Morgan, no tengo la foto, pero, ostras, tengo que ponerosla. Morgan, o sea, nunca jamás hubieras dicho que ella querría hacerse una cirugía, por esos prejuicios que tenemos. Una tía guapísima, una morenaza, una tía deportista, muy querida por la gente, con una gran comunidad en redes sociales, que no se sentía suficiente y que, una vez más, pone su vida en riesgo por y para. Y para mí uno de los casos como más crudos que he visto jamás en mi vida es el de este niño que, bueno, su padre le obligaba a correr en la cinta, a correr, no a hacer una marcha rapidita, correr con 6 años en la cinta, y acabó muriendo porque sus órganos no pudieron sostenerlo. Porque el padre consideraba que el niño estaba poniendo gordo, ¿vale? Para que veamos realmente la crudeza de a dónde llega todo lo que estamos viviendo. Si os interesa más el tema y queréis realmente ver si lo que yo estoy diciendo son 4 artículos aislados o es la realidad de muchas personas, tenéis este vídeo en mi perfil, ¿vale? Ese QR también os lleva allí, en el que desarrollo muchos, muchos casos de gordofobia médica que me llegaron a mí personalmente a mi cuenta de Instagram. Y yo siempre digo que si alguien tiene un mínimo de corazón, yo creo que si lo ve ese vídeo, conecta con lo que estamos diciendo y con la importancia de lo que decimos. Para mí es imposible que no se te pongan los pelos así. Hay gente que le pasa, ¿eh? Hay gente que todavía comenta y dice: ya, bueno, pero no hay peros. Escuchadlos y vedlos con apertura de corazón. Hay también más vídeos en mi Instagram con este tema, porque creo que es algo en lo que realmente tenemos que hacer una gran reflexión, ¿no? Hay casos de personas que no han llegado nunca a tener el diagnóstico que merecían, porque nada más entrar por la consulta se les daba una dieta de pérdida de peso, por ejemplo. Hay personas que en un quirófano a punto de ser operadas han escuchado a su cirujano decir: otra puta gorda de mierda que se me va a morir en el quirófano. Hay personas que han muerto en el quirófano porque realmente no se atendió exactamente lo que tenían. Personas que han llegado a desarrollar un cáncer en estadio 4 porque llevaban yendo al médico 10 millones de veces y lo que les decían era: si te duele la tripa, pues mejor así no comes, adelgazas. Y lo que tenían era, por ejemplo, un tumor, ¿no?, que acabó creciendo. Entonces hay realmente mucho, mucho que abordar ahí, ¿no? Mucha crueldad humana, mucha maldad que realmente podemos revertir. Esto no es todo negativo, podemos cambiarlo y yo confío en que podemos cambiarlo. Siempre me gusta llevaros a esta reflexión cuando hablamos de la salud, ¿no? Decimos: ¿conoces a alguien que cuida algo que odie? Porque la insatisfacción corporal no es: ay, me molesta este Michelin. Es que a veces, no siempre, pero a veces, llega a ser realmente un impedimento para vivir. Hay muchas personas que me escriben y me dicen: me he puesto manga corta después de 10 años sin ponerme manga corta. Vosotros sabéis aquí lo que es el calor, por ejemplo, ¿no? El calor en verano, que yo iba ahora por el paseo marítimo sofocada, que me hubiera desnudado en pleno camino, y pensaba: es que hay gente que iría con manga larga en verano para no llegar a, por ejemplo, vestir un bañador, ¿no?, o irse a la playa. Personas que no han ido a la playa durante muchísimo tiempo de su vida porque realmente odian lo que ven en el espejo. Y yo sé lo que es esa sensación de mirarte en el espejo y no poder encontrar nada positivo que decir de ti. Mirarte en el espejo y solo sentir asco, frustración, vergüenza, miedo. Y lo primero que tenemos que hacer es toda esta reflexión de decir: ¿de dónde viene lo que yo percibo de mi cuerpo? Y a partir de aquí, cuando empecemos con ese dedito acusador de: bueno, pero es que la salud, es que hay que cuidarse, porque es que siempre tenemos que llegar a esta pregunta. ¿Conoces a alguien que cuide algo que odie? Siempre pongo este ejemplo. Yo las plantas se me dan fatal, pero fatal es, os lo juro. La gente: te ha regalado esta planta, la voy a matar, no me la regales. Que no, de verdad, que no necesita casi cuidados. Tú déjamela a mí, te voy a demostrar cómo muere. Mi psicóloga le encanta las plantas y ella te cuenta cómo ella: mira, he cogido este esqueje, lo he plantado, me ha salido una flor de colores. Y yo la admiro muchísimo. Ella adora hacer eso, ella ama, ella le pone cariño a eso. Cuando tú no le pones cariño porque a ti eso no te gusta, tú no vas a hacer nada bien por eso. Entonces, cuando hablamos de ese cuidado, ¿no?, de la gente, no podemos pedirle a una persona que se odie y que parte de un rechazo absoluto a su cuerpo, que de repente un día se levante y diga: voy a cuidarme, porque la persecución siempre es que mi cuerpo se modifique, que mi cuerpo cambie. Y solo aceptando lo que soy hoy y solo tratando con respeto y honrando lo que soy hoy, puedo empezar a tomar decisiones realmente positivas para mi bienestar. Ahí está el cambio y está el clic, ¿no? ¿qué tan diferente sería mi relación conmigo si en vez de, por ejemplo, hablar del deporte como compensación, culpa, restricción, miedo, contar calorías, pasos, kilómetros, nananí, me hiciera la pregunta, por ejemplo, que plantea Sergio Crespo, que es mi entrenador, al cual os recomiendo muchísimo, él trabaja online y de verdad que para mí ha sido mi salvación en el tema del deporte. ¿Quiero añadir movimiento a mi día a día? Sí, pero no me apetece una rutina de entrenamiento. Muy bien, pues puedo bailar, caminar por la calle o por el prado o por el donde sea, donde la playa que tenéis aquí maravillosa, puedo jugar a algo que me guste, puedo estar con mi gente, puedo salir a correr, puedo lo que sea. Añadir movimiento. En mi casa, ponerme un zumba, esté en YouTube y bailar, por ejemplo, ¿no? Hoy me apetece recargar pilas, ¿no? Hoy, por ejemplo, he empezado mi sangrado mensual. Entonces, a mí hoy me apetecía estirar un poquito. Otro día, a lo mejor, me hubiera ido a correr, pero hoy no. Hoy me apetecía estar replegadita y salir luego y venir andando, por ejemplo, y luego irme a andar o a nadar o lo que sea, ¿no? Entonces, tengo derecho a descansar. Puedo estar en mi casa, descansar y saber que esto no determina el resto de mis días ni mi vida al completo. Que una decisión de un día no determina mi vida al completo, ¿vale? Entonces, ¿qué diferente sería si, por ejemplo, dijera, mira, me apetece centrarme en mejorar mi fuerza, resistencia, movilidad? Venga, pues ahí sí. Vamos, por ejemplo, a buscar un entrenamiento de fuerza, algo que te guste, crossfit, pilates, yoga. Así es que hay tantas opciones como queramos. Y, sin embargo, siempre parece que nos tenemos que reducir a lo mismo. ¿Qué tan diferente hubiera sido mi relación conmigo si en vez de hablarme del amor propio como mirarme en el espejo y sentirme una diosa empoderada griega, me hubieran dicho que el autocuidado y el amor propio es descansar las horas que me toca, permitirme descansar, leer un buen libro, decir que no cuando quiero decir que no, por ejemplo, pasar tiempo con la gente que quiero, formarme en aquello que me gusta, no perder la vida en cosas que no me interesan, sino centrarme en aquello que yo quiero ganar en mi vida, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué tan diferente hubieran sido las pasarelas? Tú imagínate, si hubiéramos tenido gente de todo tipo, con la barriga flácida, la celulitis, las tetas colgando, pues como es la vida real. Y tú no hubieras tenido que compararte con un espejo que es absolutamente abismal a tu vida, es que te queda completamente alejado de lo que tú realmente eres, ¿no? Si en portadas de revista hubiéramos tenido desde mucho antes personas, por ejemplo, en este caso una persona gorda, hablando de salud, ¿no? Hablando de deporte. Porque fíjate, ¿no? Qué curioso. El problema es que la gente gorda no se mueve, pero luego salió esta portada y se caía al mundo. La gente estaba con las manos en la cabeza. La gente decía, pero ¿cómo es posible que hagan esta portada, por Dios? ¿Qué ejemplo le da eso a la gente? ¿Qué ejemplo le da una surfista como la que tenemos en la campaña de Roxy, una surfista australiana buenísima en bikini? ¿Qué ejemplo le da eso a nuestros jóvenes? Este ejemplo le da que pueden engordar y que pueden tener cualquier cuerpo. No, el ejemplo que les da a nuestros jóvenes y a nosotras y a nosotros es que tengamos el cuerpo que tengamos, merecemos disfrutar del deporte, disfrutar de la playa, disfrutar de la vida. Ese es el ejemplo que le damos a la gente con esto. Le damos el ejemplo de que seas como seas, tienes permiso para vivir y no para estar siempre viviendo a medias, esperando a que algo cambie para permitirte esa felicidad. Ese es el ejemplo que le damos, que la gente tiene que dejar de sentir vergüenza por ponerse una ropa de deporte, el bikini que le dé la gana, irse a la playa o lo que sea. Y ya te digo, no solamente hablando de las personas gordas, es que para mí abrir esa puerta es abrir la puerta a la gente más vieja, a la gente más gorda, más flaca, con canas, con las tetas operadas, sin las tetas operadas, con, por ejemplo, una mastectomía. Estamos abriendo la puerta al vitíligo, a las pieles distintas, a todo lo que se ha salido de la norma y que hasta ahora se nos ha vendido como que no podía ser, no podía caber. Fijaros cómo todas estas mujeres que veis en esta foto tienen el mismo peso, pero sin embargo tú lo ves y dices, ¿pero cómo van a pesar lo mismo? Pues bueno, porque los cuerpos son diversos. ¿Qué tan diferente sería mi relación conmigo si entendiera que la diversidad corporal existe y que las personas somos todas distintas y que todas merecemos el mismo respeto? Eso sería, bueno, imagínate, increíble. Y así como último apunte, esta pregunta que me gusta mucho, que yo pienso, ¿qué tan diferente hubiera sido si a mí me lo hubieran hecho? Es, descubre si tienes un cuerpo de verano. ¿Tienes un cuerpo? ¿Sí? ¿Tienes un cuerpo? Muy bien, tienes un cuerpo de verano. ¡Hala, venga, a la calle! ¡No, no tengo un cuerpo! Pues entonces eres Siri, o la IA, o Google, o la Alexa, o no. No sabemos quién eres, ¿de acuerdo? Y si no es verano, pues tienes un cuerpo de invierno, o de otoño, de primavera, el que toque por estación, ¿sí? Esto es como bonito para decirnos también, ¿no? Entonces, por si lo dudabas, cualquier persona merece respeto, independientemente de cómo se vea, de cómo sea su cuerpo, es que no hay peros. Cualquier persona merece respeto. Cualquier persona merece tener una relación pacífica y agradable con su cuerpo. Sí, tú también. Tú que llevas toda la vida diciendo que no, que para ti eso no es, para ti también. Claro que sí. Reconocer de dónde viene nuestra relación con nosotras mismas es el primer paso para una mejor relación con nosotras mismas. Si yo no sé de dónde viene lo que yo siento hacia mí, lo que percibo hacia mí, es muy difícil que pueda ponerle solución a eso, ¿no? Y que pueda realmente empezar a decidir de forma objetiva, ¿no? O de forma más empoderada, ¿no? ¿Qué quiero para mí? Decide siempre lo que quieras en tu vida, pero hazlo sabiendo que las decisiones están condicionadas. A mí, esta falsa sensación de libertad que tenemos con no, porque si a mí esto no me gusta, no me gusta. Bueno, es bonito también darnos cuenta de que lo que no nos gusta y lo que nos gusta viene determinado por lo que hemos recibido. Y eso no es malo. No quiere decir que ahora tengas que ir todo el rato así. ¿Me están engañando? ¿Me están diciendo que esto me gusta y no me gusta? No, es apertura, apertura de corazón y de mente y de ojos y ver la vida distinto y empezar a ver que igual esto puedo empezar a cuestionarme que no me guste y puedo empezar a ver belleza donde antes no la veía, por ejemplo, ¿no? También en mí misma, por ejemplo. Entonces, acepta el condicionamiento, obsérvalo, hazte preguntas, charla contigo, con tu gente, salid de aquí, a tomar un cafelito. ¿Has visto esto que ha dicho? ¿Y tú qué opinas? Hace poco, os cuento otra anécdota, soy muy de anécdotas, ya lo estáis viendo. Hace poco mi madre y mi tía vinieron a mi casa a verme a Madrid y tuvimos una conversación súper bonita, que normalmente en mi familia cuesta mucho como abrir espacios de profundidad, vamos a decir, ¿no? Y pudimos tener una conversación muy bonita en la que ellas ambas se vulneraban hablando de cosas de su vida que nunca habían compartido y que incluso entre ellas decían, ala, pues si yo esto no, nunca lo he vivido así, y la otra, no, pues yo sí, pues es que me... y la otra, pues, ah, pues no sabía. Y como desde fuera es como que hermoso darnos la oportunidad de abrirnos, ¿no? A opinar distinto, a pensar distinto o a beber, ¿no? De la experiencia del otro. Entonces, cuando hacemos todo eso y contrastamos lo que estamos pensando y me cuestiono y pregunto y tal, tenemos la opción de tomar decisiones más conscientes, ¿no? Y más basadas en realmente quien yo estoy construyendo ser, ¿no? No esta cosa como que parece como un sim, ¿no? Una cosa como un poco llevada por el viento, ¿no? Sino que voy tomando decisiones por y para mí. Juzgar a los demás por su corporalidad dice nada de ellos y todo de ti. Todo de ti. Todo del que ejerce ese juicio. Cuando tú señalas con este dedo, hay tres más que te apuntan a ti. Este, si lo giras así un poco, cuatro. Así que esto es muy importante para también eso que hablábamos antes de ¿para qué hago esto? ¿Para qué voy a criticar a esa persona? ¿Para qué voy a enjuiciarla? ¿Para qué voy a presuponer cómo es su vida? Si es que realmente eso habla de mí, de mis prejuicios, realmente. Y por último, eres un ser humano espectacular. Todos los que estáis aquí, todas las que habéis venido a compartir este ratito, las que venís con apertura a aprender todo esto que se os propone, sois seres humanos espectaculares. Así que salid ahí fuera y vivid con todo, vivamos con todo, vivamos sin miedo a ser quienes somos, dejando de pedir permiso y perdón por ocupar el espacio que ocupamos y por ser quienes hemos venido a ser, por aportar todo lo que llevamos dentro y sobre todo por este espacio de reflexión para, como decíamos antes, ¿no? Elegir en qué bando de la historia queremos estar. En el bando de la historia que cambia las cosas a mejor y que cuestiona las cosas y que crea una transformación, o el bando que se queda aquí diciendo, bueno, esto conmigo no va, o no, alimentando esa sociedad en la que vivimos ahora y que muchas veces pues es muy tirana, sobre todo con nuestros cuerpos, ¿no? Así que, bueno, por último, ya como cierre, antes de que pasemos a preguntas o lo que queráis compartir, decirnos como cierre, en un mundo que te invita constantemente a odiarte, amarte es una revolución. Y es realmente importante que, como decíamos, ¿no? Decidamos en qué posición queremos estar. Queremos unirnos a esa revolución de marcar ese ejemplo para el resto de personas que me rodean, ¿no? De amarme, de ponerme en el lugar que me corresponde, de decir que no cuando quiero decir no, cuidarme, ponerme mi bienestar en primer lugar y crear, ¿no? Esa revolución en mi alrededor. O no, es mi decisión, está bien, pero en un mundo que constantemente nos oprime de esa manera, tomar esa decisión es realmente revolucionario. Así que espero que esto te sirva para, si tenías dudas, pues tomar un poquito de esa revolución. Muchísimas gracias. Y ahora sí, pues si tenéis preguntas o lo que sea, estoy aquí para vosotros. Gracias. Clavada de tiempo, ¿eh? O sea, esto es un hito histórico, también te digo. Bueno, siempre cuesta que pregunte el primero o la primera. Luego ya arrancáis y ya no paráis. O sea, que hay media horita para que... Bueno, si lo queréis preguntar, no, pues no, pero vamos. Mira, aquí hay una. Ya verás cómo luego se van animando. Ahora me dejáis fatal y nadie más hablará.
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias porque me ha encantado. Y yo la pregunta que tengo es que en redes últimamente lo que veo muchísimo también en el tema este de dietas y de ponerte en forma es como que ahora... que se está normalizando más, por así decirlo, que creo que todavía queda muchísimo por avanzar, que cada uno pues tenga un cuerpo y demás, sí que se sigue promoviendo, pero desde otro punto de vista, en el sentido de come lo que quieras, tal, no sé cuánto, pero realmente, es decir, siguen habiendo restricciones, ¿no? Por ejemplo, pues hasta hace poco, yo misma estuve y estoy metida en un sitio en el que estoy, bueno, en el sentido de come lo que quieras, pero te tienes que pesar todos los días, te tienes que medir, tienes que hacer esta rutina, entonces come lo que quieras, pero ¿hasta qué punto?
Ajá.
Y en redes sociales veo eso constantemente, no sé, un poco esta opinión de ver cómo...
Claro.
Es que se intenta normalizar, pero...
Es que la movida aquí es, o sea, como siempre, el para qué, ¿no? O sea, para, o sea, por ejemplo, en este sitio que estás tú, por ejemplo, ¿no? Es como, vale, ¿para qué me hacen pesarme todos los días? ¿Para qué quieres que me mida? O sea, entonces, ¿por qué el foco sigue estando en cómo mi cuerpo cambia, ¿no? Si lo que buscamos realmente es salud, ¿no? Por los hábitos saludables que se mantengan en el tiempo son los que van a ayudar a que yo realmente me encuentre bien. Pero eso no tiene por qué tener que ver. Correlación no es causalidad. No tiene por qué ser una consecuencia siempre en todos los casos. Tú puedes adelgazar o puedes no adelgazar o puedes engordar o puedes no engordar. El foco nunca tenía que estar ahí. ¿Qué pasa? Que aquí entran varios factores. El primero, de nuevo, económico. O sea, a la gente ahora mismo le conviene decir soy súper aliada del body positive y del movimiento antigordofobia, que son cosas distintas. También me gustaría recalcar eso porque a veces se nos meten en el mismo saco y no es así. Entonces, yo soy súper aliado. Ahora, en cuanto yo vea que esto a mí me genera 4 likes... entonces te la enchufo para que tú seas un cliente mío y entonces vuelo otra vez a la rueda de la pérdida de peso, las dietas restrictivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy complicado porque la línea es muy fina y hay que tener muchos ojos. A mí me pasa todos los días, ¿eh? De gente que creía que era aliada de la causa y de repente López y dices, otra vez. Llega junio y ya sé, la máscara les peta así en la cara, la goma de la máscara de ¡pum! Porque no puedes sostenerlo más, ¿no? Entonces ya sale el... no, mantén el peso, pero luego el peso, pero luego el pero esto no iba de salud ni de bienestar. Entonces, el foco siempre tiene que estar en el para qué lo estoy haciendo. Si tú lo estás haciendo para mejorar tu bienestar, pues es que eso es una cosa. Y centrarlo en el peso es otra cosa. Entonces, no dejemos de engañarnos a nosotras mismas, porque es que no es lo mismo. Entonces, sí es verdad que las redes, como todo está tan polarizado y todo al final es tan susceptible, ¿no?, de matices, pues claro, yo puedo decir una cosa que dé lugar a pensar otra. Entonces, no me pillas, soy ambiguo, digo, no entiendo, me voy a quedar a ver qué dice más. Y que al final pues te acabe dándolo de siempre, el mismo lomo con queso, y es lo que te doy, y hasta es lo que todo el mundo dice. Es un peligro, sí. Luego las malas somos nosotras, pero deja la cosa por redes, por ejemplo, con cirugía estética pasa igual, ¿no? Justo hoy he visto una cuenta de, bueno, que se hace eco como un poco de noticiero, que compartía todas las influencers, bueno, todas no, imposible, algunas influencers que han compartido sus retoques estéticos, ¿no? Y salían las imágenes de cómo ellas se operaban tal y decían, ¿cuándo esto va a ser ilegal, tío? O sea, es que hay chavalas de 18 años pinchándose Botox, pero estamos tontos, tío. O sea, nos hemos vuelto locos. Entonces esto, como creadores de contenido, tenemos una responsabilidad también y hay que también tenerlo muy en cuenta. Entonces sí, es importante como que tengamos la mirada muy abierta. Y donde no estemos a gusto, no pasa nada. O sea, doy un paso atrás y digo, ya está, ya, aquí ya no. Está bien, y busco otro sitio. Y aquí, pues tampoco, pues ya daré con el sitio, ¿no? Eso es así. ¿Alguien más? No me dejéis en feo. He dicho que después de la primera todo el mundo iba a hablar y ahora ya nadie más quiere hablar. Mira.
Hola. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por compartir tu testimonio. Creo que es muy importante escuchar todo lo que has venido a contar. Si hay alguien que no te siga en redes sociales, ánimo a que le sigáis porque es increíble. Y me gustaría preguntarte, seguramente peque de poco original porque seguramente te lo hayan preguntado ya mucho, pero si tuvieras aquí a esa Mara pequeña, acomplejada, que no se ve bien, que está en el espejo y no se gusta, ahora con toda esta experiencia y todo lo que te dedicas a hacer por el resto, ¿qué le dirías?
Lo primero, os he dado mucho la lata porque claro, me estaban interpretando ellas ahí y yo he pensado, las voy a volver locas. ¿Os he dado mucha lata? No, porque estaba, me ha dicho, voy a interpretarte en lengua de signos. Digo, pues vas a flipar. Porque yo con lo rápido que hablo yo siempre pienso lo mismo. Pues fíjate, yo creo que a la Mara pequeña le diría confía. Es que siempre digo lo mismo porque es que es verdad. O sea, ¿sabes lo típico que la gente dice? Yo no cambiaré nada de mi historia. Hombre, evidentemente, si a mí me dieran la opción, pues yo cambiaría, tía. Yo no querría vivir lo que he vivido. Pero ya que lo he vivido, o sea, sabiendo que no lo puedo cambiar, lo único que le diría a esa Mara es confía. O sea, confía en que todo va a ir bien y en que vas a aprender de todo esto que estás viviendo y de que todo esto que ahora te parece un mundo, pues luego te harás autónoma y nada te parecerá tan importante como pagarle Hacienda a tiempo, ¿sabes? O sea, como que luego todo se relativiza y te haces mayor y te das cuenta de que es eso, de que tienes opción de decidir. Porque yo creo que de niña lo que a mí me pasaba es que yo sentía que no tenía opción de decidir. Yo pensaba que nunca podría tomarme un rumbo en mi vida y decidir, ya no quiero más de esto, ya ahora sí quiero esto, ahora quiero... Y darme cuenta de que sí tengo esa posibilidad ha sido como muy, muy potente y muy empoderador para mí. Entonces, le diría eso, confía, porque es que es verdad, es que es lo único que nos queda, si no, ¿para qué?
¿Alguien más? No cortéis, podéis preguntar, comentar, contar anécdotas. Tenemos 20 minutos. Nadie quiere. Bueno, pues si no, nos vamos a casa, ya está. ¿Nadie? Luego me quedaré y me preguntaréis cosas. Porque ya os veo venir. Luego vendréis a hacer... ¡Ay, te voy a preguntar! Hombre, pues preguntad ahora. ¿Nadie quiere? No, no voy a forzar a nadie. Que... Pues amor, pues tú coge el micro, Karen, y habla tú. Porque tenemos 20 minutos. Que hay que rellenarlos. Hay que rellenarlos.
A mí lo que me sorprende también es que haya sido algo y siga siendo algo en el tiempo tan... Y que no mejore realmente. Es decir, creo que estamos en bucle.
¿Con qué exactamente?
Con el tema de con todas las restricciones, el estar todo el rato intentando mejorar, o sea, todo mi entorno, todo, es que no hay una persona que se salve. Es decir, en el sentido de las mujeres principalmente, tengan el cuerpo que tengan, quieren modificarlo. Mm. Y cada vez también son más hombres, ¿eh? De los que hay alrededor, por lo menos yo hablo de mi entorno, de lo que puedo ver. Entonces es algo que me sigue sorprendiendo y por mucho que se hable sobre ello, intentemos trabajárnoslo, se trabaje desde consulta, se trabaje desde el colegio, sigue estando y es como desesperante en parte, no sé.
O sea, yo intento ser siempre optimista, no se lo des porque vas a seguir hablando tú, o sea que no le des el micro, vamos. A ver si tú sigue hablando, a ver si alguien se anima. Yo creo que es una cosa como de también como de intentar ser optimista, porque sí es verdad que nos queda mucho camino por recorrer, pero el simple hecho de que, por ejemplo, yo esté aquí hablando de esto y a mí se me dé un espacio para hablar de esto, ¿sabes? O que mi compañera, por ejemplo, Magda Piñeiro, se hinche a hacer institutos para hablar de gordofobia, ya quiere decir que hay alguien que está haciendo, oye, una cosa, ¿esto qué onda? ¿No? O en el momento en el que, por ejemplo, dentro de la comunidad médica se empieza a cuestionar lo que se está haciendo hasta ahora y los médicos y las médicas empiezan a decir, oye, yo en mi consulta, tío, yo empiezo a hacer esto diferente, a mí me da igual lo que tal, yo lo empiezo a hacer diferente porque yo veo que tal. O sea, que se empieza a cuestionar todo eso, yo creo que tampoco podemos pecar de pesimistas, porque es verdad que hay ciertos avances que vamos teniendo que ya dices, bueno, esto venga, parece que sí, efectivamente queda mucho por hacer, pero sobre todo porque hay mucho trabajo personal que hacer, es decir, yo puedo venir aquí y daros 18 charlas, 18, una tras de otra. Pero si tú no sales de aquí y tú empiezas a alimentar todo esto que hemos trabajado aquí en tu vida, da igual cuántas veces yo te lo explique. O sea, lo importante es que esa primera decisión, esa mecha, ¿no?, que prende y que de repente dices, ya no más, ¿no? Yo tardé muchísimo también en tener ese cambio. Y entonces tampoco, por eso no juzgo nunca el proceso de cada uno, porque pienso, pues es que... Y hay gente que nunca lo va a poder hacer. O sea, hay gente que la mera idea de cuestionar todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida sobre este tema y que además ha sido un tema central en su vida, jamás va a hacer ese ejercicio. Pero porque es como que... O sea, tienes que cambiar toda tu vida. ¿Tú sabes la de gente que se aleja de ti cuando ya no rimas con conversaciones de según qué tipo? ¿Tú sabes la de gente con la que ya no puedes compartir momentos porque ya no... Yo qué sé, o sea, ya no vas a hacer lo mismo que hacías antes? La gente que se aprovechaba de cuando tú no ponías límites y ahora empiezas a ponerlos y hacen... ¡Oh! Joder, ¿cómo te has subido tú a la parra? Y dices, no, es que nunca te había dicho que no. Entonces, todo eso es muy difícil también de asimilar. Entonces, es normal también que haya gente que nunca lo vaya a hacer. También ese ejercicio de compasión también hay que tenerlo, ¿no? Pero yo creo que sí hay que valorar las cosas que vamos avanzando, poquito a poco. Ahora, siempre hay un agente de cambio. Yo siempre pienso que siempre hay como personas que rompen como ese patrón, ¿no? Sea generacional o sea bien en su entorno. Siempre está la ovejita negra que ahora es la que hace... Amor, no se habla de los cuerpos de los demás. A mí me hace mucha gracia eso, porque de repente a lo mejor me escribe una mamá y me dice, mi hija hoy estaba con sus amigas y le ha dicho, chicas, de los cuerpos de los demás no se habla. Y no, es como que sientes como que vas haciendo esa mejora, ¿no?, en tu entorno, de que vas diciendo, tal, pues mira, pues es que tu hija pues ya no va a seguir haciendo eso, ¿no? O que tu hija no se va a avergonzar de su cuerpo, porque tú le has dado el ejemplo de que no, ¿no? O esa profesora, ¿no?, en el cole, mis profesoras eran unas brujas, pero sin embargo ahora hay profesoras, tío, que son súper majas y que les hablan un montón de diversidad, que les valoran muchísimo, les hacen hacer afirmaciones positivas en clase. O sea, a mí eso me parece como decir, Dios mío, qué bello, que estamos como en esa parte buena de la historia. Pero sí, evidentemente queda mucho por avanzar, pero que no nos perdamos en el foco de eso. Que hay mucho por hacer, pero hay mucho recorrido ya y muy importante también. Venga. Ay, ya empieza. Nos vamos de aquí a las 8, acuérdate lo que te digo. Bueno. Se animan y no nos vamos.
Bueno, soy súper fan tuya. La verdad es que me cuesta hablar porque no sé si voy a poder no emocionarme.
Bueno, pues llora, hija, no pasa nada.
Eso. Bueno, la verdad es que escucharte a mí me atraviesa, entonces me cuesta pues poder expresarlo, pero creo que si no lo hago ahora es el momento. Y bueno, voy a cumplir 50 años y pues me ha costado 49 despertar, o sea, desde los 8 o 9 años pues he pasado por esto. Y tengo 3 hijas y bueno, pues eso, estoy en ese huracán de trabajarme a mí misma para no reproducir y también intentar. Lo que pasa que sí que, y es en lo que quería preguntarte, primero el conflicto con uno mismo de los pasos hacia adelante y hacia atrás, porque por lo menos a mí me cuesta mucho, o sea, es como todos los días tengo que levantarme y decir, estás ahora, aquí es donde tienes que estar y sigue para adelante y aquí es donde está tu felicidad y no en todo lo que te has machacado. Y por otra parte, el conflicto que tienes hacia los demás, porque para poder defender esa parte que en ti estás trabajando, entras en conflicto con lo que ha sido tu entorno de amistades y tal, donde todavía, todos los días, se habla de, ay, no voy a comerme el bombón, ay, el desayuno, ay, la dieta, ay, estoy hoy con esta nutricionista que es nueva, cuando tú ya has hecho 15.000 dietas, 15.000 tal, y ahora, ¿qué haces? Mira, no quiero hablar del tema, porque no quiero ser agresiva, porque a mí también, claro, te pierde, tu, no sé, ese conflicto, ¿no? Uh-huh. A ver cómo, si me das pistas para gestionarlo.
Vale. O sea, sí, es verdad que lo de una misma, o sea, me encantaría deciros, porque yo creo que ya a mí me pasaba que cuando empecé a sanar, pensaba que esto era tocar, llegar a un sitio y tocar un botón, ¿sabes? Como que había un tope, o sea, tipo, yo ahora me odio un máximo y no me puedo mirar en el espejo, pero va a llegar un día en el que me voy a levantar y genuinamente voy a ser súper feliz, o sea, como no va a haber ningún problema, y me voy a mirar en el espejo y nunca más voy a tener un pensamiento intrusivo sobre mi cuerpo. Pasa poco. Pero porque es lo que decimos, si tú salieras por aquí por la puerta y tú no te encontraras toda la mierda que hemos visto aquí y muchísima más, pues evidentemente tú no, o sea, a lo mejor sería mucho más fácil. Entonces también hay que ser consecuente con que yo puedo trabajar mucho en mí misma, pero vivo donde vivo. Tengo un sistema que va por encima de mí. Entonces al final la lucha nunca puede ser solo individual, también es colectiva. Por eso denunciamos la gordofobia como la denunciamos y no diríamos, quiérete, que es lo que hacen muchas, quiérete amor con tus estrías. Sí, sí, pero luego te pinchas botox si no lo dices en redes. Claro, amor, es que así cualquiera. Entonces hay que ser muy coherente con que yo puedo trabajar mucho en mí misma, pero siempre va a haber momentos un poquito de tendencia, a lo mejor, a dudar de mí, a verme mal en el espejo, a sentirme insuficiente para con mi cuerpo. Entonces, lo que se tiene que activar ahí siempre es la compasión, la autocompasión. Yo hoy tengo mi primer día de regla. ¿No estaré hinchada? Pues claro que estoy hinchada. Pero ¿cómo cambia el discurso cuando en vez de decir, joder, estoy súper hinchada, ¿cómo voy a ir a la playa así? Porque estoy súper hinchada, a decir, es que estoy sangrando, es que tengo unos órganos que están inflamados, ¿qué hago? ¿Voy en contra de? No. ¿Dejo de vivir por? No. Entonces, ahí se activa la autocompasión y digo, es verdad que hoy no me gusta mucho lo que veo en el espejo, o es verdad que hoy tengo la ansiedad ultra disparada, porque yo ya me levanto esta mañana con las taquicardias y digo, ¡ah, qué bien, qué divertido! Menos mal que podía abrir la puerta y oír el mar, y por lo menos ya, eso en Madrid no nos pasa, ¿no? Entonces, claro que en ese momento tú te levantas, ¿no?, y dices, hoy va a ser un día de mierda, es que lo estoy viendo venir, pero tengo recursos, y los recursos son hablarme bien, no dejar de vivir, bajo ningún concepto dejar de vivir, porque cada vez que yo me vuelvo a esconder, dejo ganar a esa parte de mí que me protege, ¿no?, del rechazo del otro, de la humillación del otro, ¿no? Entonces, cuando sigo decidiendo vivir, ¿no?, y no pospongo, quiero ir a la playa, voy a ir a la playa. No, hoy no me veo bien, pero es que voy a ir a la playa porque voy a estar allí con mi gente. Voy a disfrutar de los sentidos, de lo que puedo tocar, de lo que puedo ver, de lo que puedo oler, de lo que puedo vivir, ¿vale? Entonces, eso sería como para contigo misma, 100%. ¿Qué pasa con la gente? Que luego nos entra el complejo salvador también. A mí lo que más me ha ayudado en la vida es entender que no soy pedagoga de nadie. O sea, yo no me puedo sentar a tomar un café y hacer pedagogía a todas mis colegas. Entonces, está la colega que te habla y te dice, no, tía, yo voy a ir a una nutricionista nueva porque yo me veo fatal y yo, tía, yo tengo que perder 2 kilos porque a mí me ha dicho el médico que yo tengo que perder 2 kilos. Y tú la miras, ¿qué le vas a decir? Pues la miras y, vale, amor, pues en lo que puedo ayudarte estoy aquí. Sí puedes decirle, o sea, tía, hay temas que a mí ya no me apetece hablar. Hombre, pero es que no se va a poder hablar de nada, eso me dicen a mí mucho. ¡Joder, ya no se va a poder hablar contigo de nada! Claro, amor, feminista, antigordofobia, es que tengo todo, LGTBIQ+, es que claro, a donde vayas te voy a de huello, no vas a hablar de nada. Entonces es como, también esa compasión hacia el otro, ¿sabes? Está en su proceso. Entonces yo puedo poner mis límites, yo puedo proteger mi parcelita, que es, Mira, amor, yo, por ejemplo, de cuerpos, a mí no me gusta nada que hablen de cuerpos de otras personas. No puedo soportarlo. Antes, yo era la primera, que yo me sentaba en una terraza y mi pasatiempo era criticar a toda la que pasaba. Ah, fíjate, mira qué fea va. Anda, le quedará bien ese vestido, se pensará que está guapa. Así, pero en bucle. Entonces, lo que yo puedo hacer es proteger mi parcela y decir, esto ya no más. Y, por ejemplo, a veces veo a mis colegas que a lo mejor se ponen a hablar mal de su cuerpo y a lo mejor dicen, tía, yo me siento fatal, tal. Y yo siempre les pregunto, ¿de qué manera te puedo ayudar ahora? ¿De qué manera quieres que te gustaría que te diera algún consejo? ¿Qué necesitas ahora mismo de mí? ¿Puedo ayudarte de alguna manera? No, solo quiero expresarlo. Pues venga, pues para adelante. Otra cerveza por aquí. Vamos a hablarlo. Y tú estás ahí como de figura completamente objetiva, pero sin caer en él. Como yo me protejo, me alejo de ti porque tú no estás en el mismo punto que yo, porque nunca vamos a coincidir en el punto vital con todo el mundo, y a veces son personas a las que quieres muchísimo. Entonces vas a tener que decir, es que yo de esto ya no hablo. Pero a veces vale más como hacerte un poco la tonta, ¿sabes? De, ya, ya, sí, total, ya está. O sea, como no entrar en, porque tú tienes que entenderme, entiende mi vivencia. No, hay gente que nunca jamás te va a entender y aún así la vas a querer muchísimo. Es que tú protejas tu parcela sabiendo lo que no vas a permitir, que es, por ejemplo, que alguien hable de tu cuerpo negativamente. Ya no se habla de mi cuerpo. Al principio chocará. Hostia, ¿cómo me...? Ya, bueno, al final esa persona se acostumbrará a que de tu cuerpo no se habla. Si no es positivamente, que a veces ni incluso. Es que a mí a veces no me apetece ni que me digan que estoy guapa. Porque a lo mejor yo veo una defesa y digo, ¿para qué me dices que estoy guapa si estoy feísima? No me digas nada. Yo me lo digo a mí misma. ¿Sabes lo que te digo? Entonces es como dejar de querer, por un lado, salvar al otro de su experiencia, dejar que el resto viva lo que vive. Incluso también, por ejemplo, con los TCA nos pasa, ¿no? Madres que nos dicen, tengo una hija con TCA, ¿qué puedo hacer? Sobre todo no querer salvarla, porque la vas a alejar de ti. La vas a alejar. Ella tiene que hacer su proceso y tú tienes que ser su sostén. La mano que le dice, estoy aquí, ¿qué necesitas? Y por otro lado, proteger mi parcelita, saber mis límites, cuáles sí y cuáles no. Y el tercero, no invadir al otro con esa pedagogía que a veces una siente como que tiene que hacer. ¿Por qué no? Porque no todo el mundo se ha preparado y la gente cuando se ha preparado te lo va a pedir. Te va a decir, oye, ¿tú qué opinas de...? A mí me pasa mucho eso. Yo nunca he hablado con mis amigos de sentar cátedra, pero mis amigas han venido a decirme, ¿tú qué opinas de...? ¿Qué te parecería si...? Y entonces yo ahí, desde ahí, sí puedo comunicarme, pero nunca desde el te impongo lo que yo estoy haciendo, ¿no? Igual que cuando hacía dietas y a todo el mundo de mis amigas, las quería convencer de que hiciera la dieta conmigo. Digo, pero a ver, déjala acá. No, pero para mí la conversación de, si yo lo hago, tú también lo tienes que hacer, ¿no? Como de ese reflejo, no. Cada uno se salva a sí misma, pero sobre todo tu parcelita. Lo que tú puedas nutrir tu parcelita, eso es lo más importante. Y mucho ánimo. A ti, cariño. ¿Alguien más?
Ja, te digo yo.
No te digo yo. Es que luego os liáis, claro. Luego os liáis.
Yo antes que nada quería felicitarte por tu trabajo en general. Para mí tu primer libro, Acepta y Vuela, fue un antes y un después en mi vida.
Gracias.
Llevo desde... Me perdona si me tiemblo un poco la voz, pero me pasa lo mismo.
Cariño, estamos en espacio seguro, aquí no pasa nada.
Llevo con dietas desde los 10 años aproximadamente y sin aceptarme a mí misma. Entonces, cada una de las letras que leí en ese libro decía, hostia, no soy la única que pasa por esto, ¿no?
Total.
Y te ayuda un poquito a aprender a aceptarte, ¿no? Uh-huh. A ti misma. Desde que tú empiezas con ese proceso, es cierto que hay un cambio. Yo, mi cambio fue primero psicológico. Después intenté vincularme con el deporte desde la salud y desde sentirme fuerte. Pero sí es cierto que siempre estoy tentada. O sea, me queda ese rastro de me subo a la báscula todos los días, ¿vale? Lo que ahora hay un cambio a positivo y es que ya el número no me define. Uh-huh. Es decir, ahora soy capaz de subirme a la báscula y no odiarme por el número que ponga, ni odiar a la báscula, sino decir, vale, hoy tú quieres decir ese número, me parece estupendo, pero yo ahora ya soy capaz de mirarme al espejo y decirme, pues me siento fuerte, de eso tocarme es. Y empezar a notar los músculos, de eso ser es. Capaz de hacer ejercicios que es. Antes ni hubiera soñado.
Eso es.
Entonces, pero tengo que estar siempre recordándome que el objetivo no está en esa báscula ni en esa pérdida de o cambio corporal, sino en esa mejora de bienestar. No te ayuda a la sociedad para nada, pero sí que también mi discurso al haber cambiado en reuniones con amigos o con tal, uniendo un poquito a lo que comentaba Arancha, también he notado que mi entorno ha cambiado el discurso. Desde la primera vez que yo dije, me estoy aceptando, estoy aprendiendo a quererme tal y como soy, soy gorda, hola, aquí estoy. Soy gorda, voy a seguir siendo gorda, no pretendo cambiar, me voy a cuidar por salud y por sentirme bien, no por otra cosa. Y la primera vez que me hablaron de, hay una nutricionista que hace, yo le dije, ay, qué bien, la estás haciendo, te va bien, estupendo. No entra el trapo.
Claro.
Y cuando me dijeron, ¿podrías probar? Yo dije, no, yo estoy con otro proceso diferente. Claro. Se dejó de hablar directamente. Entonces, es una práctica que te puedo recomendar, a ver si te funciona. Sí.
Es que es el ejemplo, es que por eso te decía antes, como que es el ejemplo que tú marques, ¿sabes? O sea, como, que es lo que decíamos, que no es tanto como que yo defienda todo el rato mi postura, sino que es tanto un, es que yo soy esto ahora, ¿sabes? Es que yo ya no puedo hablar de esos temas porque, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que sí que había mucho una cultura de hablar del cuerpo, ¿no? Es que yo ya no voy a entrar en estas conversaciones. Y no es desde el odio hacia la otra persona. O sea, yo comprendo perfectamente la experiencia de la gente que me rodea. O sea, yo no puedo cambiar su existencia, ¿no? Y su camino, como decíamos antes. O sea, cada una tiene que vivir su proceso. Pero cuando yo voy en otro mood y yo estoy en otra energía completamente diferente y yo me comparto desde otro lugar muy diferente, eso se nota alrededor. Y la gente, pues, de repente como que se siente a lo mejor más libre incluso de hablar de según qué temas, ¿no? Y de compartir, o de decir, o de compartir reflexiones, ¿no?, que le rondan. Yo tengo colegas que tienen cuerpos súper normativos y que, gracias a lo mejor a lo que yo hago y a esa apertura, han podido compartirme problemas que ellos han tenido con su relación con sus cuerpos. Eso es hermoso. Yo no te voy a juzgar porque, porque tú eres delgado, tú no puedes hablar, ¿no? O sea, ¿qué? Es que si yo algo yo he aprendido es que todas estamos en la misma. Todas las personas del mundo estamos en la misma. Entonces, sí que, claro, el cambio de chip es muy importante, ¿no? El como, ¿para qué lo hago, no? Ya que te queda como solamente como el ¿para qué me subo a la báscula? Ahí ese sería como el último. ¡Cling! Llegará. Y a lo mejor lo que haces es ponerle, eso me gusta mucho, yo es que las tuve que tirar, porque en mi proceso de TCA yo sí las tuve que apartar. De hecho, ahora tengo un perro y la veterinaria me dice, ¿pesa el perro? Pues no puedo pesar al perro porque no tengo báscula. Te lo tengo que llevar a ti. ¡Ay, cómo no tienes báscula! Ya te contaré, es una historia muy larga, no te puedo contar ahora. Pero hay mucha gente que le pone como una etiquetita al donde pone el número y a lo mejor pues ponen, esto no te define, o eres preciosa, o eres perfecta, porque hay cierta tendencia como que yo entiendo, ¿no? A mí me ha pasado con las Fitbit, con los relojes inteligentes. Yo no podía soltar eso, yo tenía que llevar eso, y tenía que ver cuando estaba caminando, quemando, durmiendo, entonces entiendo perfectamente lo que es la conducta con la báscula, ¿no? Que es, ya es una cosa como que tengo ahí, es como el cigarro después de comer las que fuman, ¿no? Es que, uy, te lo quitas y dices, ¿qué hago ahora? Me como un chupachú, no puedo hacer otra cosa, porque tengo esa tendencia, ¿no? Llegará un día en el que pues dirás, ¿y yo esto para qué lo hago? Igual hoy puedo no subirme. O igual sí, igual es parte de tu proceso y lo necesitas todavía. Pero es como muy importante ese cambio que has dicho, ¿no? El decir, ya no entro a esto porque ahora estoy en otra onda, que es cuidarme porque realmente pues quiero mirarme al espejo y decir, jolín, si es que estoy viva, ¿qué más grandeza hay que esa? No hay nada más importante que eso, para nada. Gracias por compartirte, cariño. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sería como la última. O sea, solo queda una bala. Una bala. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Os ha gustado? Sí, es que no me lo digáis, que luego me voy con una bajona. Pues oye, que muchísimas gracias. Bueno, yo ahora me voy a quedar por aquí un poco. Y bueno, ahora me voy a Playa Chica, ¿eh? A firmar, sí, claro, ya las firmo. Ahora me voy yo, que me va a llamar José Luis, y yo me voy a Playa Chica a darme un baño. ¡Hombre, no! ¡Lo sabe Dios, que ayer no pude! Que muchísimas gracias, de verdad, que cualquier cosita voy a estar por aquí ahora para firmaros, para daros un abrazo, para lo que sea. Y que gracias de nuevo al equipo por invitarme, que ha sido un placer. Y que de verdad, estoy al otro lado siempre, tanto por Instagram como por correo, lo que podáis necesitar, si alguna vez me necesitáis, ahí estoy. ¿Vale? Pues venga, muchas gracias. Gracias.